Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Buenas tardes, hola a todos, ¿qué tal? Es un gusto, es un placer estar con ustedes esta tarde aquí en el Independiente Radio. Hoy 15 de abril, ¿cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años, dice Silvio. Bueno, increíble, Pablo Milanés, la cosa. Bueno, este día vamos a tener un gran programa y por supuesto tenemos aplausos, tenemos latigazo, tenemos el pan pan al vino vino, tenemos la participación ciudadana. Tenemos un espacio también para literatura, tenemos de todo, vamos a pasar muy bien una hora de información, una hora de análisis, una hora también de interpretación de la noticia, de las cosas que pasan, tratar de ver lo que no se ve, porque esa es la intención de este programa, ahora en esta época de la supersaturación, de la exageración de noticias. Ahora cualquiera que anda con un celular, es un canal ya de televisión, cualquiera que anda con un celular pues puede transmitir un audio, es decir, hay una multiplicación. Bueno, ante esa saturación de sobreinformación, esa es la palabra, sobreinformación, bueno, hay que darle la interpretación de las cosas, interpretarla. Bueno, vamos a tener en nuestro comentario este día, cuando ya vayamos al pan pan, al vino vino, una palabrita que se llama lo contraproductivo. Vamos a hacer un pan pan referencia a un filósofo austríaco de nombre Iván Illich. Vamos a hablar de eso, de esa palabra de lo contraproductivo, para tratar de entenderla. Le voy a pedir un esfuercito también de comprensión de eso, porque es importante entenderlo y lo vamos a desarrollar a todo lo largo del programa. Y como siempre, damos un par de consejos a los jóvenes, a las jóvenes, a los padres de familia. Esta vez yo quiero pedirle a todos que seamos respetuosos, que seamos educados, donde estemos, por donde vayamos pasando. Es que la persona así respetuosa, la persona educada, cae bien, hombre. Y seamos así en todos lados, con los papás, con la mamá, con la abuelita, con los hermanos, en el trabajo, en la calle, en la parada, en el bus, en la casa, en todos lados, en la escuela, igual en el trabajo, seamos respetuosos, esa es la idea, y de esa manera vamos construyendo también un mejor ambiente, un mejor mundo. A los taxistas, esos choferes que andan manejando microbuses, coaster, camionetonas, furgones, camiones, esas grandes rastras, esos carros particulares, esas motos, sean respetuosos, manejen respetando las leyes de tránsito, sin echarle pues el carro al otro, ¿qué les cuesta? Yo creo que hay que respetar al peatón para que no haya tanto accidente. Esos motociclistas que se pongan el casco y también el que llevan atrás. Así que bueno, cipotes, cipotas, respetemos, sobre todo a los padres. Ese amor a los padres, honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno. Bueno, todo eso tenemos que hacerlo. Y usted sabe que si no le quedó tiempo o no le va a quedar tiempo de escuchar todo el programa, lo puede sintonizar también en el www.elindependiente.sb. Ahí está el icono del Independiente Radio, usted va, busca y lo encuentra y bueno. Y si ahorita pues no tiene radio, pero tiene el teléfono, puede entrar ahí a su aparato, si tiene datos o tiene internet, en www.radios.com.sb. Ahí nos estamos comunicando y nos estamos controlando. Bueno, ¿qué vamos a tener ahora en el programa? Miren, tenemos un programa muy interesante. Se le está complicando las cosas al presidente de la República en los Estados Unidos. Ya han advertido que no interfiera en las elecciones. Y fíjense cómo son las cosas, que hoy acabo de escuchar una noticia que se las voy a compartir el pedacito después, donde Estados Unidos ya firmó un decreto el presidente Biden para sancionar a Rusia, ¿verdad?, por interferir en las elecciones, ¿verdad?, de Estados Unidos. Ese es el como el delito, digamos, el motivo. Bueno, ayer, y eso sucedió ahora, por supuesto, se están refiriendo a hace 4 años, pero esto que ha comenzado en Estados Unidos ayer, el congresista Alvio Cires advirtió al presidente y funcionarios a los que acusó de utilizar desinformación para tergiversar los puntos de vista en contra de miembros del Congreso. Y tenemos el audio en inglés, vamos a darle algunos elementos de la traducción de eso, porque es en el mero Congreso de los Estados Unidos. También queremos expresarle en el programa, y lo vamos a hacer, le vamos a dar los aplausos a los periodistas del periódico El Faro, que están denunciando un acoso fiscal del Ejecutivo. Ellos consideran que hay una auditoría que iniciaron en julio del 2020 y dicen que ellos no tienen nada, que no hay nada ahí delicado, pero que el Ministerio de Hacienda está viendo, intentando a ver cómo hace para inculparlos de algo, de lo que lo señaló el presidente pues hace casi un año. Entonces ellos dicen que es una censura indirecta, porque no hay prueba de evasión, no hay prueba de lavado, como los han acusado. Hicieron un editorial, los periodistas del Faro, donde denuncian esto. Vamos a expresarles nuestra solidaridad también. Y a comentar, bueno, tanta cosa que... Porque miren, en un ejecutivo muy dado a la comunicación, cuando no comunica, hay que sospechar. Pero, por ejemplo, no comunicaron que habían nombrado viceministro de Agricultura Pablo Anglicher. No lo comunicaron, qué raro. Tampoco comunicaron que un militar es el nuevo superintendente, el señor Rolando Brizuela. El señor fue del miembro del batallón Atlacat, nada más y nada menos que del Atlacat, ¿verdad? Del batallón Atlacat. Ahora es superintendente del sistema financiero. Por ahí anduvo, en todos los gobiernos anda por ahí, ¿verdad? Bueno, ahora está aquí, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención que tampoco hizo el anuncio el presidente en sus redes ni nada. Entonces, cuando no haya, o sea, es un gobierno comunicador, cuando no comunica algo, entonces hay sospecha. Completamente una sospecha, que hay que darle pues atención a todo esto. Y por supuesto, vamos a tener nuestro, como les decía, nuestro pan al vino sobre este tema, bueno, de lo contraproductivo. Así que un saludo a todos, bienvenidos al Independiente Radio.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Girogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Girogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Girogrip, tratamiento para gripe y tos. Girogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
2:12 p.m. en todo el país. Vámonos con esa primera noticia, esa primera reflexión de todo esto. Nosotros ayer lo tirábamos así en anuncios, pero hoy tenemos el audio. El presidente de El Salvador recibió un llamado de atención de parte del congresista demócrata Alvio Cires, jefe del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, quien lo acusó de intentar interferir en las elecciones de Estados Unidos, por lo que no descartó enfrentarlo como una amenaza a la seguridad nacional, si insiste en sus ataques contra congresistas estadounidenses. Yo quiero que escuchemos parte del fragmento, está en inglés, ¿verdad? El audio, escuchémoslo en inglés y luego vamos a, bueno, a leer parte de la transcripción de eso. Adelante.
In recent weeks, Salvadorian government officials have attempted to discredit individual members of the United States Congress or to use disinformation to misrepresent individual members' views. Unfortunately, this campaign to manipulate public perception has been supported by millions of dollars in payment to U.S. lobbyists. Members of Congress are receiving death threats and harassment as a result, including this chairman here. Members of Congress
are receiving death threats and harassment. Recently, it escalated to the point where El Salvador head of state urged a member of Congress constituents to vote her out of office and decimated conspiracy theories supported by her political opponents. This is foreign election interference. If it continues, we will confront it as a national security threat to the United States. During his short time in office, President Bukele has achieved a historic reduction in violent crime. Maybe more important, he has given Salvadorians hope, and he deserves credit for that. But diplomacy is not a one-way street. Exposure to criticism is one of the burdens of leadership. Trust me, I have gotten plenty of it in my 15 years in Congress. I have spent my time in Congress advocating for closer U.S. engagement with countries throughout Latin America and in the Caribbean, because I care.
Bueno, ahí está parte el fragmento. Miren, entre las cosas fuertes que ha dicho el congresista Cires, dice: un tema que amenaza con socavar nuestros esfuerzos para involucrarnos de manera constructiva con los países de Centroamérica. Dijo que funcionarios del gobierno salvadoreño han intentado desacreditar a miembros individuales del Congreso de los Estados Unidos o utilizar la desinformación para tergiversar los puntos de vista de los miembros individuales. Y como parte ahí de su intervención, el congresista dijo que, bueno, que desde agosto a la fecha, el presidente de El Salvador ha firmado contratos con 4 compañías de lobby que ascienden a 2.8 millones. Los miembros del Congreso están recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento como resultado, dijo Siria. Así lo dijo en el audio ese que escucharon. El congresista agregó que el episodio en que el presidente de El Salvador atacó vía Twitter a la congresista Norma Torres, luego que ésta compartiera un video donde se veía a 2 menores de edad ecuatorianos siendo pasados por arriba de un muro. Ante la crítica, el presidente de El Salvador, bueno, desató en Twitter una confrontación con la congresista. Usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos. Luego el presidente salvadoreño pidió a los latinoamericanos no votar por Torres. Dijo él, esta es una intervención electoral extranjera. Fíjense, cuando el presidente dice que no voten por ella, el congresista de Estados Unidos dice, esta es una intervención electoral extranjera. Si continúa, lo enfrentaremos como una amenaza a la seguridad nacional para los Estados Unidos, advirtió Cires. Bueno, esta nota le hemos venido dando seguimiento. Fíjense que yo quisiera hacer una pequeña observación por lo delicado de esto. Es lo delicado. Yo he estado dándole de sintonía y hace unos minutos se conoció que el presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, ha hecho sanciones a Rusia, fíjense, a Rusia, ¿verdad?, por intervenir supuestamente en las elecciones en Estados Unidos. Imagínense la gravedad. Y sanciones son que bloqueo de fondos, retiran personal diplomático. Tengo un fragmento que escuchemos aquí de Radio Francia Internacional y van a escuchar la nota. Esta es parte del noticiero. Escuchemos.
Emmanuel Macron agradece el trabajo.
Aquí está hablando de otros temas, pero está el momentito. Aquí está. Escuchen ustedes.
Cuanto a las acusaciones de Estados Unidos sobre Rusia. Amplía la noticia, Angélica Pérez.
Escuche. Las represalias anunciadas por Biden llegaron finalmente este jueves y son duras. El mandatario estadounidense firmó un decreto presidencial y acto seguido el Tesoro prohibió a las instituciones financieras de Estados Unidos comprar directamente deuda emitida por Rusia después del 14 de junio y sancionó a 6 empresas tecnológicas rusas acusadas de apoyar las actividades de inteligencia cibernética de Moscú, así como a 32 entidades y personas acusadas de intentar, en nombre del gobierno ruso, influir en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.
Escucharon eso, ¿eh? Influir en las elecciones en Estados Unidos. Esa es la acusación principal, ¿verdad? Y viene, le prohíben comprar deuda, fondos de deuda a Rusia. Es gravísimo. Entonces, terminemos la nota.
Junto con la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Australia, Washington impuso también sanciones a 8 personas y entidades asociadas con la continua ocupación y represión en Crimea, dice el comunicado de la Casa Blanca. Por su lado, el Departamento de Estado expulsó a 10 funcionarios de la embajada rusa, algunos acusados de ser miembros de los servicios de inteligencia de Moscú. Todas estas sanciones apuntan a responsabilizar a las autoridades rusas tras las denuncias de supuestas recompensas ofrecidas por Rusia a los talibanes para atacar a soldados estadounidenses o extranjeros en Afganistán. Es la primera vez que Washington va tan lejos acusando a Moscú de estar involucrado en el pago de estas supuestas primas.
Angélica.
Bueno, ahí están las acusaciones, ¿verdad? Interferencia, espionaje, pagos militares. Pero ese tema de la interferencia de Rusia en las elecciones, y al presidente de El Salvador le están advirtiendo que no interfiera en las elecciones de los Estados Unidos. Yo creo que, no sé si hay tiempo de alguna disculpa, ¿verdad? Pero de que esto está llegando a unos niveles realmente graves, tendría que ponerle mucha atención. O sea, es tiempo como que para algún asesor, ¿verdad?, le dé el consejo. O el consejo, porque había que detenerlo, porque esto que ha dicho el representante del Comité de Asuntos Extranjeros, Alvio Cires, o sea, imagínense el nivel en donde está, en el Comité de Asuntos Extranjeros, y presidente del subcomité del hemisferio occidental del Congreso. Yo creo que sí amerita darle una sugerencia, pues, al presidente de la República, en el sentido de que tome en cuenta todo esto y ver cómo hay una especie de disculpas, retractación o alguna forma, porque lo que está pasando ahorita entre El Salvador y Estados Unidos, entre el presidente de la República y congresistas de Estados Unidos, o sea, visto en clave geopolítica, no lo vean ustedes entre un tuitercito y un pleitecito. Una cosa es que se vaya con todo contra los diputados de acá, ¿ves?, y atacarlos y tirarle los troles y amenazarlo y decir barbaridad y media. Otra cosa es lo que han hecho con los Estados Unidos. Entonces, leído en clave geopolítica, después de 2 años de la administración del presidente, yo creo que sobre este punto hay unanimidad. Ver cómo se detiene eso, esa avalancha, esto va, no puede continuar. Es decir, no podría continuar, y queríamos comentarlo con ustedes, porque definitivamente es el momento de tratar de buscar, darle el consejo, ¿verdad? Porque yo creo que no todos los salvadoreños están o estamos conformes con esa actuación del gobierno en respecto a esa disputa, ¿verdad? Ya uno de los asesores también de Biden ha expresado que le preocupa que no se respete la independencia de los medios, y ahí viene donde el tema que vamos a hablar también de lo que ha dicho el Faro y otros medios de comunicación. Así están las cosas, pues, en ese tema. ¿Qué tal si le damos ahí la hipocresía y los latigazos? Porque cuando estaba Trump sí eran grandes abrazos ahí, grandes abrazos con los Estados Unidos, y ahora ¿qué pasó, pues, con los demócratas? Pues, ahí está, vamos a ver los latigazos y la hipocresía. Muy bien. De la tarde con 22 minutos, están llegando mensajes, y quiero decirles que tienen ustedes línea abierta cuando quieran entrar. Ahí está el 7540-1875, nos pueden enviar mensajes. Nos dice un amigo: el señor presidente, respecto a lo de Estados Unidos, está pasando como dice el dicho: si en la casa no te educan, en la casa encontrás a tu tata. El presidente piensa que en otros países hay tanta gente como acá, como es, bueno, etcétera. Ahí están. Tiene peso en el Congreso todo esto que él está, pues, atacando, ¿verdad? Tenemos ahí un oyente con nosotros en línea. Sí, buenas tardes, adelante, sobre el tema, dígame. Sí.
Hola, buenas tardes.
Dígame, le escuchamos.
Excelente. Con el temor, pues, de que hayan represalias fuertes y que, pues sí, el más descalzo muerta, ¿vea?
Sí.
Y decirle también que felicitarlo por el programa.
Muchas gracias.
Nunca había escuchado yo a un tal Pancho y Pencho y Aida, algo así se llama. Uh-huh. Nunca lo había escuchado, y fíjese que estaban entrevistando a un señor del Tribunal Supremo, Olivo.
Ajá.
Mire qué profesionalismo mostró ese señor, y una gran falta de respeto de los señores esos, la ida y el otro. Uh-huh. Fíjese que el señor Olivo tocó un punto bien importante que usted ya lo ha tocado, y es que en estos tiempos de tanta cuestión moderna, ¿verdad? Como los teléfonos, los medios están obligados a culturizar a las personas. Y bueno, yo siento que fue un latigazo que le dio ese señor a los dos locutores esos, porque le faltaron el respeto. Fíjese, qué triste, pero qué profesionalismo más excelente del señor Olivo.
Fíjese que yo a estos señores no los he escuchado, la verdad, pero no. Me han dicho que son bien patancitos, ¿va? Pero bueno.
Patanes a morir, y le digo, no, ofende escucharlos, bueno. Ofensa, perdón, en defensa del licenciado Olivo, mi respeto.
Bueno, por aquí lo tuvimos así. Muchas gracias, un abrazo, cuídese mucho. Muchas gracias, mi amigo. Tenemos otro oyente que nos manda un mensaje de audio aquí.
¿Cómo está?
Bien,
yo
diga.
Yo creo que este tema, ¿verdad?, la injerencia, ¿qué tiene que hacer? Porque pues aquí hay más problemas en El Salvador que arreglar, ¿verdad? No creo que tengamos que estar pendientes de lo otro. Por ahí se dice que hay financistas, ¿verdad?, y otros intereses en medio de toda esta situación. Pero, pues, al final y al cabo, como les repito, ¿verdad?, hay más problemas acá en El Salvador de lo que ellos deberían de hacerse cargo, ya que toman a bien de haber quedado la mayoría en la Asamblea Legislativa. Pues esa sería mi opinión, ¿verdad? Que deberían de ponerse más así centralizados en el problema.
Muchas gracias a usted por su llamada también. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
¿Cómo está?
Siguiendo con la participación del primer señor, sí, en cuanto a lo de Pencho y Herida.
Sí.
Yo igual lo escuché y me quedé sorprendida del poco profesionalismo de ese señor Pencho. Y yo digo, ¿cómo se atreven a hacer entrevistas de ese tipo cuando no conoce para nada la Constitución? Y como les dijo Olivo, que vienen de formas nuevas, pero tirándome ellos también, que vienen de conocer más la Constitución para poder hablar con la propiedad. Ya dio vergüenza, señores. De Pencho sabe hablar de música, de disco, a eso debería de quedar, pero no eso. Y además, invitar a una persona para faltarle al respeto, creo que no está bien.
Así es, bueno, no, gracias.
Con el primer señor.
Sí, qué pena, ¿verdad? Qué pena también que no se le respete a los invitados que tienen. Muchas gracias. Vamos a entrarle ahí con el Belachao también, con todas estas llamadas, las vamos a acompañar con eso, que ya saben ustedes que está ahí. Y por supuesto, agradecer a todas las personas que nos están llamando, que nos están escribiendo y que nos están pues saludando pues sobre este tema. Yo creo que sí, vale la pena ponerle atención. Es tiempo, yo creo que se puede escuchar consejos, ¿verdad? A veces cuando decís, miren, disculpen, me equivoqué, estaba molesto por lo que había dicho, pero le pido disculpa, ya, yo creo que se podría incluso hasta resolver y anticipar todo esto. Bueno, vamos con el Faro también, el problema que tiene el Faro. Ellos han denunciado que el gobierno ha fabricado el caso en su contra, eso también es grave. El medio de comunicación de internet señala que hay una persecución en su contra. Y la APES, la Asociación de Periodistas, condena la instrumentalización de instituciones para silenciar las voces críticas. El periódico digital El Faro ha denunciado por medio de un editorial que el gobierno del presidente Bukele continúa con sus ataques a su trabajo periodístico. En el texto titulado "El gobierno fabrica otro caso contra El Faro", el medio denuncia que de forma infundada el gobierno los acusa de evadir impuestos por $33,000, luego de haber recibido las conclusiones preliminares de una auditoría. Y en dichas conclusiones, de acuerdo con el editorial del Faro, Hacienda establece que el medio evadió impuestos. Ellos dicen que es un caso fabricado para tratar de callarlos y tratar de perseguirlos. Y lamentan que a pesar de que la acusación se puede subsanar, el gobierno busca dejar la narrativa de que un medio ha evadido impuestos. Finalmente, la presidenta de la Asociación de Periodistas ha dicho que esta acción puede sentar un precedente de cómo buscarán atacar a otros medios de comunicación que le resultan incómodos a la administración. Vamos a darle la solidaridad al Faro, vamos a darle el abrazo, el himno a la alegría, ¿verdad? Y algunos aplausos también para que reciban de parte de este medio. Y si ustedes oyentes quieren darle la solidaridad al Faro, ahí está el teléfono también, 2225-2286. Bueno, ahí está, el himno a la alegría. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí, ¿cómo estás? Diga, diga.
En primer lugar, solidarizándonos con el paro, sí. Porque si no estás aplaudiendo todo lo que dice el señor Bukele, sos enemigo a muerte, y eso no tiene que ser así en comunicación. Y con lo que respecta a la injerencia de Bukele en la política gringa, los gringos para eso son estrictos, hermano.
Bueno, escuchó lo que escuchó lo de Rusia, ¿ah? Lo de cómo los tienen ahí, ¿verdad? Los rusos.
Correcto.
Sí.
Y fíjate otra situación, sí. La injerencia que está haciendo Bukele y lo contraste con lo que está diciendo el señor del Banco Central de Reserva, que en este mes de marzo,
sí,
todos nuestros hermanos que están allá mandaron para las torreas, por eso es que esas playas estaban abarrotadas.
Sí.
600 no sé cuántos millones. Si todas las, yo tengo hermanos allá, Walter,
sí,
así para la Semana Santa y no me mandan mis fichas también.
Sí.
Imagínate cómo no fuera si este tipo se pelea o no le pide disculpas a los congresistas, para mí que tiene malos asesores. Ahí va a venir Milena Mayorga otra vez a los canales de televisión porque la van a echar.
Bueno,
así va a terminar.
Bueno, yo creo que... Muchas gracias. Yo creo que lo que podíamos concluir para ir dejando un poco este tema es que de parte del programa, de parte de los oyentes del Independiente Radio, de parte del Independiente Radio y de mi persona también, le sugerimos que pida disculpas. Que pida disculpas, ¿verdad? Porque podría hacer un corte a todo esto para que no siga, porque esto va a seguir, le van a nombrar una comisión en el Congreso, etcétera. Bueno, en fin, pues por todo lo que eso implicaría y por todo lo que eso también significaría. Pero además, nosotros queremos llamar la atención. No tenemos nada contra este señor, don Rolando Brizuela, de la Tlacat, que ahora está de superintendente, pero ya lo nombraron. Pero dicen que, a mí me llama la atención que nadie, ni un mensaje de comunicación del gobierno, ni un mensaje de los Twitter oficiales, mucho menos del presidente, nada. Lo nombran y hay que darte ahí, tal vez no se dan cuenta, hasta que escarban en el diario oficial algunos periodistas y descubren que lo nombraron, ¿verdad? Y el señor este, Rolando Brizuela. Igual con lo de Anliker, ¿verdad? No lo dicen nada, ahí lo dejan, lo tienen abajo. Imagínense ustedes, el gobierno que más comunica, ¿verdad? El gobierno cuando no comunica se vuelve realmente sospechoso. Eso ha sido como mi reflexión, ¿verdad? La sospecha, ¿verdad? Y realmente es, bueno, bien triste, ¿no? Bien triste. Vamos a pasar aquí a otro tema. Miren, nos escribe una oyente de nombre Carolina Solís. Mi nombre es Carolina Solís, dice. Nos felicita por el programa y dije, fíjese que hace 32 años cayó en combate mi hermanito, un joven de 17 años, y como familia llevamos un dolor permanente porque no lo encontramos. No pudimos darle un funeral como se merecía. Nos envía la foto ahí de su hermanito. Y por su medio le mando un abrazo hasta el cielo. Bueno, vamos a pedirle que nos envíe el nombre de su hermanito, ¿verdad? El compita que cayó a los 17 años, ¿verdad? Hace 32, dice, cayó en combate. Bueno, que nos mande el nombre para poderlo decir, ¿verdad? Y poderle mandar un abrazo hasta el cielo, como hacemos aquí nosotros también cuando mencionamos escritores que ya no están con nosotros. Carolina Solís, muchas gracias por escribirnos y por confiarnos esto tan tan íntimo, ¿no? Tan de muy propio de su familia, y yo sé lo que debe de sentir, ese dolor profundo de no saber a dónde quedó y de no tener ninguna información desde hace 32 años, sobre todo para su familia, ¿verdad? Un abrazo entonces, esperamos el nombre de su hermano para mencionarlo. 2:33 p.m. y nos vamos a ir al pan pan, al vino vino, para hacer un comentario. Adelante.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Antes de empezar el comentario, ya nos envía aquí un oyente, nos envía el hashtag, numeral pedí disculpa Bukele, hashtag, ¿qué les parece? Así es la comunicación ahora, ¿verdad? El hombre tiene que pedir disculpas y le va a enredar esto. se le va a enredar esto. Bueno, vamos a nuestro comentario. El pan pan al vino vino. Miren, les voy a pedir un esfuerzo. También, como se los pedí ayer. Y sé que lo hicieron, y sé que muchos comprendieron de qué se trataba el desmontaje esto de lo, del poder inmediato, el poder de las alcaldías, respecto al poder comunitario y respecto al poder absoluto. Creo que lo entendieron. Bien, vamos a hablar ahora de un tema titulado lo contraproductivo. Bueno, lo contraproductivo. Miren, es una palabra que fue acuñada por el austríaco Iván Illich. Es un filósofo, Iván Illich. Él fue el que acuñó este término, lo productivo. Bueno, lo explico. Es lo que sucede cuando, pasado cierto tiempo, los fines para los que las instituciones fueron creadas se vuelven su contrario. Es decir, cuando algo fue creado con un objetivo específico, pasa un tiempo y después esa institución o eso que se ha creado ya no sirve para lo que fue creado, sino que sirve para lo contrario, se vuelve lo contrario. Pues vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Cotidiano. Digamos, un policía o la policía fue creada para cuidar para la población. Pero después de un tiempo, esa institución, en vez de cuidar a la población, ¿verdad?, la población le tiene miedo porque se infiltraron, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Los delincuentes, etcétera. Eso es lo contraproductivo, es decir, para lo que fue creado, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo, ¿verdad?, se vuelve lo contrario. Eso es el término lo contraproductivo de Iván Illich, este filósofo austríaco. Bueno, vamos a poner un ejemplo, la escuela. Él pone varios, en este texto que yo leí, él pone varios ejemplos. Pone el ejemplo de la escuela. ¿Para qué fue creada la escuela? Bueno, la escuela fue creada para educar. Bueno, ahora resulta que la escuela que fue creada para educar no alcanza para todos. Entonces, al no alcanzar para todos, te enseña poco y no llega a todos y no les enseña a todos, ¿verdad? Es decir, ese es lo contraproductivo. O el transporte. Bueno, ¿para qué fue creado el transporte? Fue para llevarnos de un lugar a otro. Digamos, el transporte colectivo, pongamos, ¿verdad? El transporte colectivo, estos buses, ¿para qué fueron creados? Bueno, para movernos, agilizarnos de un lugar a otro la población. Bueno, pero después de un tiempo, ¿por qué colapsan las ciudades? Porque hay demasiados buses, las grandes trabazones, y destruyen el medio ambiente. Es decir, para lo que fue creado el bus, se convierten para lo contrario, el transporte, digamos. Esa es la palabra lo contraproductivo. Un ejemplo irrefutable que nos pone ahí Iván Illich, ¿verdad? Bueno, las medicinas. ¿Cuál es la lógica y la idea de las medicinas? ¿Para qué fueron creadas las medicinas? Bueno, fueron creadas para darnos salud, para prevenir enfermedades, para ayudarnos a tener, bueno, una mejor salud. Pero si esa medicina no alcanza para todos, si esa medicina es exclusiva y excluyente, al final hace daño. Bueno, dice Iván Illich que lo mismo está sucediendo con el Estado. Fíjense qué cosa. ¿Para qué fueron creadas todas las instituciones? ¿Y para qué fueron creadas todo el Estado? Fueron creados para hacer viable la sociedad. ¿Pero qué está pasando con el Estado? Cuando digo Estado me refiero a todas esas instituciones, ejecutivo, legislativo, judicial, todas las instituciones alrededor de ese organismo llamado Estado. Bueno, fue creado para hacer viable la sociedad, que les dicen democracia. Bueno, ¿y qué pasa? Que están colapsadas, claro, en unos países más que en otras. Pero el Estado ya no proporciona seguridad. El Estado ya no proporciona justicia, ¿verdad? Y entonces, todos los ciudadanos disputamos los supuestos beneficios de sus instituciones. Entonces dice Iván Illich, que yo los invito a que busquen ahí en internet o busquen un libro en alguna biblioteca de este austríaco filósofo. Dice Iván Illich, bueno, esta contraproductividad está clara, ¿verdad?, cuando el crimen organizado, ¿verdad?, cuando el narcotráfico también y todos esos males modernos de la sociedad, ¿verdad?, se enquista en las instituciones del Estado. Entonces el Estado se ha vuelto improductivo. Bueno, yo les voy a poner otro ejemplo. Este no lo ha puesto Iván Ilich, pero bueno, las redes sociales. ¿Para qué comenzaron las redes sociales? Bueno, comenzaron para comunicarse, para no estar solo, para bueno, compartir con tus más cercanos, en tu red familiar, en tu red de amigos, etcétera. Bueno, pero ¿en qué se han convertido la mayoría de redes? Bueno, en instrumentos de ataque, en instrumentos de desprestigio, en instrumentos de desazón. Bueno, miren lo que está pasando con esta congresista en Estados Unidos, cómo se le atacó desde aquí. Bueno, algunos hasta con amenazas, ¿verdad? Bueno, las Fuerzas Armadas. ¿En qué han terminado las Fuerzas Armadas? Haciendo labores de policía, en labores policíacas. Pues tiene razón Iván Ilich en este término de lo contraproductivo. Es decir, el Estado colapsado, las Fuerzas Armadas colapsadas, las sociedades colapsadas. Entonces, claro, la gente ya no lo comprende, fíjense, pero urge, ¿verdad? Es importante, es importante, ya aquí viene ya una reflexión a todo esto. Urge poner, digamos, un alto a la comercialización de todo. Entonces aquí ya voy yo contra el mercado. El mercado, ese modelo que todo lo monetiza, ese modelo en donde pone al dinero sobre todas las cosas, que no han leído Timoteo. Timoteo dice, el principio de todos los males es la pasión por el dinero. Eso dice Timoteo, léanlo. Bueno, esa lógica de acumulación de capital, de la acumulación del dinero, es lo que perturba y lo que ha llevado a la comercialización de todo. Reducir la gestión gubernamental a una inmensa propaganda consumista se despliega en todos los medios de comunicación. Pero yo realmente se los digo, estoy espantado. Me mandaron un mensaje de Guatemala, que habían pautado allá en Guatemala, en todos los Facebook y Twitter de Guatemala y redes sociales en Guatemala, apareció el video del hospital, con las lucecitas de la noche y toda la cosa, donde el presidente llega. Me escribió en la mañana otro amigo de Panamá. Me escribió un amigo de República Dominicana. Han pautado ese video allá. ¿Para qué? Para que digan que es lo máximo. Entonces esa inmensa propaganda que se despliega en todos los sistemas de comunicación, eso es contraproductivo, de acuerdo a lo que ha dicho Iván Ilich, este austríaco, definitivamente. O sea, el objetivo para lo que ha sido creado el Estado, el objetivo para el cual han sido creadas todas las instituciones del Estado, al paso de un tiempo, después de ciertos umbrales, bueno, las instituciones se vuelven lo contrario. Así estamos. Y ahora vamos a tener, ¿verdad?, una asamblea legislativa. Hay que ver cómo va a funcionar. Bueno, ¿para quién va a legislar? Para el Ejecutivo. Pero la lógica no es esa. Cuando surgió el equilibrio de poderes del barón de Montesquieu, no fue así. Bueno, cuando empiece a nombrar magistrados, va a tener control del judicial y va a poder poner y quitar jueces. Va a tener entonces el poder absoluto. Bueno, no es esa la lógica ni la idea. Entonces, la contraproductividad del Estado. Bueno, en ese momento estamos. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Y el que tenga ojos y quiera ver, que vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Aquí estamos, ¿verdad? Con lo contraproductivo. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí. Buenas tardes.
Dígame.
Sí, en lo contraproductivo, es que hay cosas que no se pueden ocultar. Por ejemplo, ¿qué es lo que está en disputa? Yo creo que a la sociedad en general hay que tratar de explicarles en cuanto a qué es lo que está en disputa a nivel global, para que la gente vaya entendiendo que las cosas se dan de como se han estado dando a través del populismo local, pero sin entender realmente cuál es la en realidad lo que se quiere manejar a nivel global. Tenemos una sociedad que es totalmente analfabeta política y no quiere entender ni quiere dejarse conducir por los que realmente conocen algo de política. Y cuando me refiero a política, me refiero a la política social, ¿ya? No proselitista, pero también hay un implícito, ¿ya? Cuando se habla de política proselitista, que con un caramelo o con una bolsita de víveres, pues sí, ya le compraron su voluntad, que es decir que no tiene principios ni tiene dignidad. Entonces, así en esas condiciones, creo que lo contraproducente sería dejarse llevar por el fascismo. El fascismo que está diciendo ha sido una herencia de las viejas tácticas en la sociedad. Y entonces allí estamos bastante complicados porque la población no entiende esas cosas. Y ven santos donde no existen y demonios también donde no existen.
Bueno,
y eso se deja llevar por este tipo de personajes.
Así es, muchas gracias por su reflexión. Le agradecemos también su reflexión esta tarde y es importante que estén con nosotros. 2:45 en todo el país.
Nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
De la tarde con 46 minutos en todo el país. Tenemos un mensaje, buenas tardes, una llamada. Adelante, le escuchamos.
Gracias, licenciado.
Diga.
Felicitarle y agradecerle realmente por el trabajo grandioso que hace en el medio periodístico nacional e internacional, y con el apoyo también de Frank, que lo acompaña siempre. A propósito, figúrese que es este el problema que tenemos cuando no tenemos una cultura política para no saber quién va a ocupar un cargo de mayor responsabilidad, cuando no tiene la capacidad ni la honestidad ni la transparencia. Recuerde, no entregar cuentas de los dineros que administra, no realmente permitir que la gente se exprese porque tiene sometido los medios de comunicación con la contra de voluntades de la publicidad. Y como que llegue poco el engaño y la mentira prevalece. Eso no puede ser. Desde cuando lo vi en la Plaza Barrio, que estaba poniendo en sillas transparentes de fibra de vidrio, a la gente sentada ahí, dije, bueno, ya los engañaron. Yo les dije saber, ¿eh? Pero no hicieron caso y el resultado es lo que vamos a tener más grave. Porque recuerde, la ignorancia en la parte política, cualquiera se aprovecha de eso. Tiene que haber peso y contrapeso en los cargos públicos de mayor responsabilidad. Porque si no, se cae al vacío. Y recordemos, todo aquel gobernante realmente que cae al vacío con los Estados Unidos, bueno, viene la diferencia que el país sufre las circunstancias. Buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Por eso estamos impulsando eso de la disculpa. Para que, pues si es el país, no es tanto la persona, es el país. Ya nos escribió de nuevo la señorita Carolina Solís, que nos decía, fíjese que hace 32 años cayó en combate mi hermano, un joven de 17 años. Como familia llevamos un dolor permanente porque no lo encontramos, no pudimos darle un funeral como se merecía. Yo le pedí el nombre de su hermano, de su hermanito, Edwin Omar Solís, así que le decían Juancito, Edwin Omar Solís, Juancito, así que bueno, para Juancito un abrazo, ¿verdad? Un abrazo, un recordatorio de toda la familia y que siempre se le recuerda y se le tiene presente. Bien, vámonos al espacio de literatura. 2:49. Nos acaban de llamar, imagínense cómo es la radio, ¿no? Y cómo es la comunicación de rápida, que a este hermanito, dice, de Carolina Solís, que nos está diciendo que hace 32 años cayó en combate, este es su hermanito, Edwin Omar Solís, Juancito, le dediquemos un fragmento de aquella canción de Silvio, de Sueño con Serpientes, de Hay hombres que luchan un día, etcétera. Unos minutos para él.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Para Juancito, Edwin Omar Solís, con mucho cariño de los oyentes del Independiente.
Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.
Un abrazo para Edwin Omar Solís, Juancito, camarada, compañero, caído en combate. Un abrazo para su familia y para Carolina Solís, de parte del Independiente Radio. Y es que estos son tiempos en donde tenemos que aprender a distinguir lo útil de lo valioso realmente. A veces no distinguimos lo trascendente de lo cotidiano, se nos olvida. Y a veces no descubrimos que en las cotidianidades también hay cosas trascendentes. Un tenedor es útil, pues, pero un abrazo es valioso. Esa es la diferencia entre un algo útil y algo valioso. Una puerta es útil, pero ver un atardecer es valioso. Un encendedor es útil, pero la amistad enciende algo más valioso. Entonces casi siempre, por lo general, andamos viendo la vida y cada minuto y todos los días en las cosas útiles y se nos olvida lo valioso, lo trascendente, ¿verdad? Por lo general, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque, bueno, claro, el dinero es útil, pero no es valioso. Lo valioso genera una cosa diferente, un espíritu, un entusiasmo, una felicidad distinta a largo plazo que lo útil. Bueno, entonces yo creo que los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Como ver nacer un hijo, como sentir a alguien, o los momentos justo cuando hay algo trascendente. Así que yo les pido que recuerden lo trascendente, así como esta familia nos pidió que le saludáramos y le tuviéramos presente a su hijo caído. Por supuesto que está toda esa sangre derramada en este país, está presente aquí en este programa y está presente también en nosotros. Vámonos con la literatura. Bueno, hay un poeta joven, ¿no? Salvadoreño, inquieto, por allá anda el amigo, ¿no? Otoniel Guevara, Otto, poeta salvadoreño. Bueno, un gran escritor realmente, de la libertad. Nació en la hacienda Chamico, el 10 de junio de 1967, y es sobrino del escritor José Rutilio Quesada, ahí en Quetzaltepeque, ¿verdad? Se crió. Y a los 17 años ganó los Juegos Florales de Zacatecoluca y Apopa. Y, bueno, se graduó de bachiller agrícola en la Escuela Nacional de Agricultura, en la ENA. Bueno, Otoniel Guevara hizo estudios superiores de periodismo en El Salvador y en Nicaragua. Y, bueno, se ha desempeñado entre el periodismo y la publicidad y también en la gestión cultural. Fundó el taller literario Cibalbá, allá por el 290, y ganó también el certamen literario Alfonso Hernández en el 91 y también certámenes universitarios en Nicaragua. Durante el conflicto armado fue combatiente guerrillero, o sea que fue compa Otoniel. Del 85 al 90 estuvo organizado en la guerrilla. Bueno, también mantuvo Malinali Café, era una casa con recitales y actividades culturales, como un café bar, café cultural o café poesía, y ahí había recitales y actividades culturales. Bueno, él impulsa también, impulsor, es editor de Jóvenes Poetas, impulsa también esto del Festival de la Poesía Mundial, ha traído a grandes poetas aquí al país, publicado cantidad de libros de poesía. Bueno, es un poeta. Entre los poemarios que se le conocen, Lo que ando, Lejos de la hierba, Tanto, bueno, una cantidad de obras, El solar, El violento hormiguero. Bueno, críticos dicen de Otoniel que ama tanto la poesía que no solo vive, come y duerme con la poesía, sino que moriría por ella si esto fuera posible. Realmente, cuando uno ve a Otto, realmente dice, es la personificación de la poesía andando, ¿verdad? Otoniel Guevara. Un abrazo. Nos encontramos en muchos lados. Cuando yo estaba en el suplemento cultural 3000 y dirigía ese suplemento ahí en el Colatino, nos encontrábamos muy a menudo, ¿verdad? Y a veces discutíamos, ¿verdad? Discutíamos de temas interesantes, sobre todo de los contenidos del suplemento en aquel momento, porque a veces pues tocaba editar, tocaba seleccionar unos cuentos. Si te llegan 10 cuentos y solo tienes espacio para dos, pues tienen que quedar 8 afuera, ¿verdad? O los dejas en lista o no los sacas. Pues el problema era que con qué autoridad, ¿verdad?, literaria, yo decía este sí, este no. Bueno, con la autoridad que me ha dado dirigirlo, ¿no? Eran parte de las discusiones, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Pero ahí está Otto produciendo, un gran poeta nacional. Un abrazo para Otto y también todo lo que impulsa por la cultura de este país. Un gran gestor, promotor cultural, poeta también. Un abrazo, Otoniel Guevara. Bueno, también nos han pedido que saludemos a Silverio Pérez, que nunca se supo dónde quedó su cuerpo, otro compa, dice. Bueno, lo vamos a recordar también. Y a todos los que nos han escrito, ¿no?, sobre los distintos temas, un abrazo. Que tengan un excelente día. Hoy puede ser un gran día, definitivamente.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.